Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana en este lunes 16 de enero. Cuando iniciamos nuestro tiempo de análisis en Radio Sintonía, como cada lunes, y convocado ya a esta mesa, Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, un poco fresquito, pero bueno, muy bien. Ya se lleva de menos un poco de frío, tener frío.
¿Y va a haber más?
Sí, parece que sí.
¿Viene más?
Pero bueno.
O sea, la semana pasada nos decían de una dana, pero no hubo sí, dana alguna.
Están dando la posibilidad de que esta semana haya una dana, pero bueno. Yo ya no me creo ni las danas ni los dones, porque aquí lo nuestro es que no llueva, que hay cuatro gotitas y...
Es que no te quieren complacer,
usted. Nada, no hay manera.
Bien, también nos acompaña, como cada lunes, José Yubarma, buenos días.
Buenos días, Santiago, buenos días, Teo,
estamos?
Buenos días. Bien, bien, aquí
semana bien.
Pasando la bronquitis, que parece que es, me acaban de decir, bronquitis post-COVID. Espero que no sea post-traumática, que también puede ser.
Puede ser.
¿Sí? Tenemos que solo sea post-COVID.
Como está el patio, después de quedar un post-trauma, tío.
Post-trauma total. O pre-trauma, nunca se sabe.
Muy bien, pues hoy como invitado tenemos, ya hemos anunciado en redes y lo decíamos también esta mañana, hoy nos acompaña como invitado en este caso Mario Cabrera. Él es diputado por la Isla Fuerteventura, por Coalición Canaria, Asamblea Majorera, en el grupo de nacionalistas canarios en el Parlamento. Y bueno, pues en este caso a su vez es secretario general en la Isla Fuerteventura de Coalición Canaria, Asamblea Majorera. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, también con la gripe, la bronquitis, no sé lo que es. Pero
en el post.
No sé si el post o el pre, pero llevo más de 10 días con una tos y demás y un poco molesto.
Ajá. ¿Ya tiene usted la edad de cuarta vacuna?
Bueno, pues a cuestión de días tengo la edad de la cuarta vacuna. A cuestión de este mes cumplo ya los 60 y por tanto no sé si me exigirán poner la cuarta vacuna. Si puedo, no me la pongo porque me encuentro bien con las tres que tengo ya, ¿no?
Muy bien, pues, óigame, dos noticias. Hoy Coalición Canaria emite una nota conjuntamente con el Partido Popular y denuncian la irresponsabilidad del presidente del Cabildo de Fuerteventura. Ambos grupos exigen garantizar la legalidad de los acuerdos del Cabildo y dicen, Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, que han solicitado asesoramiento al secretario general del Pleno de la Corporación Insular acerca del número mínimo necesario de miembros para su funcionamiento, para el funcionamiento del Consejo de Gobierno, que puede afectar a la legalidad de sus acuerdos. Esta solicitud fue registrada el pasado viernes en Cabildo en aras de conseguir la máxima seguridad jurídica para los acuerdos que se tomen en el Consejo de Gobierno.
Sí, efectivamente, lo que ha hecho el Partido Popular y Coalición Canaria con esa solicitud es lo que tenía que haber hecho un presidente de Cabildo en el minuto cero, es decir, asesorarse por quien corresponde, en este caso por el secretario del Pleno, bueno, pues saber cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? No lo ha hecho, ha ido jugando con interpretaciones y, bueno, pues ante las advertencias que ya tanto Coalición Canaria como el propio Partido Popular le han hecho, y dado que sigue en una situación de huida hacia adelante, lo que se ha optado por que sea el secretario del Cabildo quien informe al respecto.
Bien, en este caso, ¿cómo no se ha pedido antes? Si esa es la vía para clarificar algo que se pone en duda, ¿cómo no se ha pedido antes?
Porque el propio presidente había anunciado que ya había solicitado ese informe, entonces se estuvo a la espera. Hasta ahora se ha estado moviendo con el informe de la técnica de los servicios jurídicos, que es un informe que, bien, no al menos en nuestro entender, no marca una pauta, sino, bueno, viene a dejar a la interpretación. Y, bueno, ante esa duda, lo que corresponde a un presidente que quiera optar dentro de la legalidad a llevar un gobierno insular es dirigirse a quien se tiene que dirigir, ¿no? Como no lo ha hecho, pues, bueno, y ante esa duda y ante que la celebración ya de hasta dos consejos de gobierno, se ha optado porque sea el secretario del Cabildo quien informe, ¿no? Y bueno, según lo que diga ese informe, se tendrá que optar por otras vías también, ¿no? Que espero que la haga el propio presidente. O sea, que una vez que está pedido el informe y el informe le llegue, acate lo que tiene que ser el mandato jurídico del gobierno insular.
Bueno, esta mañana hablábamos, y hablaba yo también en la tertulia, de que desde el viernes corre el rumor de que se iba a incorporar, se podía incorporar, que se estaba preparando el despacho, decían inclusive en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Andrés Brianzó de Podemos, o no de Podemos. No sé, Andrés Brianzó, consejero. Sí, Podemos en el Cabildo, pero creo que en la fila de Podemos ya no está. Pero bueno, es del grupo Podemos en el Cabildo, no, grupo de Podemos en el Cabildo. Y en este caso, según me comentan, pues no se incorpora, definitivamente.
Andrés Brianzó y Pau Quiles son de Podemos, les gusta Podemos o no les gusta Podemos. Es decir, es como si yo digo ahora que yo no soy de Coalición Canaria. Oiga, usted es. Por quien se ha presentado. El acta que tiene Andrés Brianzó y Pau Quiles en el Cabildo hoy es por Podemos. Que Podemos como partido no tiene autoridad sobre sus consejeros, bueno, pues eso le pasa a este tipo de partidos que vienen a cambiar el mundo y no tienen ni organización interna, ni capacidad, ni autoridad sobre quienes ponen en las instituciones para representar. Por tanto, Andrés Brianzó y Pau Quiles son consejeros en el Cabildo Fuerteventura por la organización política Podemos.
Bien, Terrorito.
Pues yo no sé esta deriva hacia dónde, esta singladura de Sergio Lloret, del presidente del Cabildo, hacia dónde lo va a llevar, porque yo quiero suponer que una vez que se convoquen las elecciones, se celebren las elecciones, pues supongo que el quid de la cuestión estará en saber si el más votado va a ser el PSOE o va a ser Coalición Canaria. Incluso puedo meter en esa... En esa posibilidad al PP, ¿no? Desde luego, AMF, tengo la impresión de que no va a alcanzar cifras como para decir, bueno, pues yo voy a ser el presidente del Cabildo, o tengo opciones de ser presidente del Cabildo. Yo no, es que no entiendo hacia dónde tira Sergio Lloret, porque Blas Acosta no le va a ofrecer la presidencia del Cabildo. Y supongo que Mario Cabrera tampoco le va a ofrecer la presidencia del Cabildo, ¿no? Pues yo no entiendo, es que es ir a un... que no hay finales, este camino no tiene finales hasta que lleguen las elecciones, ¿y después qué? Es que no entiendo qué es lo que va... ¿Cuáles son las aspiraciones después del presidente actual del Cabildo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que esto es una huida hacia adelante de Sergio Lloret, o sea, no porque lo hayamos dicho nosotros, lo digan nuestras encuestas, sino lo dicen las propias encuestas que AMF ha encargado. AMF es posible que hoy, si fuesen las elecciones, no llegase al 5% que tiene necesidad de llegar para tener representación en el Cabildo, y eso no sería la primera vez que le pasa, ya les pasó, ya estuvieron gobernando con dos consejeros y en la siguiente legislatura se quedaron sin representación. En esta legislatura obtienen representación, hay que recordar, porque van en una alianza con Nueva Canaria. Y esa alianza de Nueva Canaria es la que les permite, con escaso margen, estar con una representación mínima en el propio Cabildo, dos consejeros. Aprovechan esa coyuntura con otras situaciones, pues en el caso de divisiones internas nuestras, de una forma especial en Túnez y demás, que le dieron cierto impulso electoral. Por tanto, esta huida de Sergio Lloret hacia adelante, que no está Sergio solo, o sea, Sergio no hace este lanzamiento hacia adelante, ahí tiene un apoyo soterrado que cada día es menos soterrado y más visible. La huida de AMF hacia adelante es porque están perdidos. Y al estar perdidos, les importa poco el Cabildo, les importa poco Fuerteventura, y van a intentar o están intentando ver si en esto son capaces de lo que van pregonando, de llevar el Cabildo dos personas, porque dicen que le ahorran a la isla 700.000 euros. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar en el futuro las locuras estas, las indemnizaciones que puedan haber y los daños que están generando, ¿no?
Bien, pues, José Yuarma.
Sí, la nota de prensa que llega de Coalición Canaria esta mañana, señor Cabrera, se habla en condicional siempre. Podría, resultaría... ¿Coalición Canaria es consciente o sea, hay algo más que una sospecha, falta del informe jurídico del secretario del Cabildo, de que no hay quórum? O sea, el reglamento parece bastante claro. O por lo menos eso comenta el presidente en la entrevista que tuvo con el señor Travieso la semana pasada. Si en primera instancia dos podrían ser mayoría y en segunda instancia parece que habla de tres, ¿no? Hay un error en el reglamento, lo tiene claro Coalición,
Vamos a ver, hablamos en incondicional por respeto, o sea, hay un informe de la técnica de los servicios jurídicos del Cabildo que tampoco lo aclara y, bueno, aporta que habría que buscar esas mayorías en cada momento. Por tanto, ante esa duda, lo lógico es ni siquiera ir a los juzgados, eso sería judicializar, o sea, lo lógico es ir a quien tiene hoy la potestad legal que representa en el Cabildo, que es el secretario del Cabildo, y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hemos hecho ahora y no lo hicimos al día siguiente? Oiga, porque hay que seguir los cánones. Es verdad que corresponde informar a quien primero ha informado, pero es verdad que es el presidente de un Cabildo o la presidenta de un Cabildo a quien le corresponde tener los informes al lado para tomar decisiones. Y Sergio Lloré hoy como presidente está tomando decisiones a sabiendas de que no lo está haciendo correcto, a sabiendas de que no tiene el quórum suficiente, porque no es verdad que él tenga informe. Él solo tiene ese informe del servicio jurídico que no le avala. Lo otro que tiene son informes que ha pedido externos, pero eso no es lo que le vale. Y nosotros estamos convencidos, por el conocimiento que tenemos del Cabildo, que no hay quórum hoy en el Consejo de Gobierno. Y eso quiere decir que los acuerdos que se han tomado de adjudicaciones y demás, no solo habrá que retrotraer y anular, sino que ya hay unos indemnizaciones que habrá que pagar a esas empresas. Es decir, esto le va a costar dinero, parálisis y sobre todo un malestar y una mala imagen al Cabildo de Fuerteventura.
Bien, pues la situación está servida y la realidad es que no sabemos lo que, si habiendo presentado esa petición de informe el pasado viernes, Coalición Canaria y Partido Popular y Coalición Canaria, al Cabildo Insular de Fuerteventura para que sea el secretario quien informe. Claro, estamos ante una disyuntiva que ya no solamente lo dijo, yo le he preguntado al presidente el pasado viernes en una entrevista, si como presidente podía garantizar la seguridad jurídica del Cabildo y sus acuerdos en el Consejo de Gobierno. Él me decía que sí, que la seguridad jurídica, por los informes que tenía, por la información que había recabado, era más que evidente. Claro, aquí hay dos cosas distintas. Una que es el reglamento interno del Cabildo y luego otra diferente que es la ley de grandes ciudades, el capítulo 10, que esta mañana me apuntaba a dar goma y que yo en ese momento no asumía cuál era, a qué estaba haciendo referencia. Ya, el capítulo 10 es la ley de grandes ciudades. Se contradicen, según el informe que hace referencia a la rueda de prensa de la responsable de los servicios jurídicos del Cabildo, a la que hace referencia Sergio Lloret en la rueda de prensa ante todos los medios en el Salón de Pleno del Cabildo. Hay una contradicción entre la ley de grandes ciudades y lo que es el reglamento interno del Cabildo. El reglamento que se elaboró por Coalición Canaria y Partido Socialista y se aprobó en la pasada legislatura y se aprobó en esta, ya formando parte del Pleno, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, o Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular y todos los demás grupos, Podemos, Nueva Canaria. Ustedes se olvidaban antes que esa alianza en la que concurría MF falta un tercero, que es Unidos por Betancuria. Eran con Nueva Canaria, MF y Unidos por Betancuria.
Efectivamente.
Y bueno, pues, ¿ante qué nos encontramos? Ante un reglamento que se incumple, ante un reglamento que en base a la ley de grandes ciudades, capítulo 10, hay que reformar, según dice en rueda de prensa el propio presidente Sergio Lloret, ¿ante qué nos encontramos?
Bueno, nos encontramos primero ante un presidente irresponsable, porque da igual cuando se aprobara el reglamento y da igual, es el reglamento que tiene el Cabildo y es el que debe conocer un presidente y adaptarse a ese reglamento. Pero por hacer un poco de historia, ese reglamento...
Él dice conocerlo y que hay que cambiarlo.
Claro, hay que cambiarlo para adaptar a la irregularidad que él pretende materializar. El Cabildo de Fuerteventura entra a formar parte de la ley de grandes ciudades en el momento que se considera que hay un volumen de trabajo superior y pues como está el Cabildo de Tenerife, el de Gran Canaria, el de Lanzarote y el de Fuerteventura fue el último en incorporarse. Se incorpora a la ley de grandes ciudades, que es el título 10 al que hacía referencia antes, se incorpora a la legislatura pasada, estando Marcial Morales de de presidente del Cabildo. Y a partir de ahí hay un equipo técnico, que es los que las personas que usted ha nombrado, hay personas de distintos grupos políticos, que elaboran y adaptan ese reglamento junto con técnicos responsables de la propia casa, del propio Cabildo. Y ese es el reglamento que tenemos. ¿Qué hay que adaptarlo y hay que mejorarlo? Bueno, pues todo en la vida es adaptable y es mejorable. No sé yo si ahora mismo ese es el problema para que el Cabildo Fuerteventura tenga los problemas que tiene. El reglamento ha estado funcionando hasta ahora y ha funcionado bien. Lo que no podemos culpar a un reglamento es que dos personas pretendan llevar un gobierno insular y están teniendo la parálisis que tiene. Es decir, pero es que el reglamento actual, antes me preguntaban, yo estoy casi convencido, pero bueno, hay que ser respetuoso y esperar a ver qué dice, quién tiene que decirlo, que en este caso son los servicios jurídicos, el secretario de la corporación, del gobierno insular. En estos momentos el mínimo son 3 y ellos hoy tienen 2. Por tanto, los acuerdos que hayan tomado posiblemente empiezan a generar problemas. ¿De quién es responsabilidad? Mire, esté bien el reglamento o esté mal, se haya hecho el año pasado o 2 años atrás, lo haya aprobado uno u otro, el responsable. Yo, cuando entré de presidente del Cabildo, lo primero que tengo que hacer es pedir una auditoría, ver cómo están las cuentas y adaptarme al reglamento existente. Después lo podré modificar, pero mientras me tengo que adaptar a lo que dice la norma. Es decir, lo que no puedo decir, el reglamento no me gusta, lo voy a cambiar, pero mientras lo estoy incumpliendo. Pero esa es la huida de Sergio Lloré hacia adelante. Y en esa huida, insisto, que no está solo, porque la soberbia nadie se la va a cuestionar porque es muy soberbio, pero la ignorancia no puede ser tanta como para saber que no tendría mucho recorrido. El problema es que don Sergio Lloré se siente apoyado, y nosotros lo estamos viendo cada día, la ciudadanía lo está viendo cada día, por un partido socialista que, bueno, le está dando ese aliento, ese calor para que siga cometiendo estas irregularidades.
¿Y qué estrategia política es la que sigue el PSOE con si no apoyándolo, por lo menos pues no moviéndole el sillón?
La misma que hace 4 años ahora mismo, la misma que en el 2019, intentar desplazar a Coalición Canaria. Porque aquí, hoy, bueno, pues, tuve la oportunidad de leer un artículo del secretario insular del Partido Socialista, don Blas
Coalición
Acosta.
Coalición Canaria y PP dieron alas a Lloret para ser presidente, sí. Y ahora quieren cortársela.
No sé si es que tiene amnesia o pretende que tengamos amnesia a los demás. Mire, Coalición Canaria, Lola García gana las elecciones en mayo del 2019, ¿de acuerdo? Toma posición un viernes y el lunes tiene una moción de censura presentada, un fin de semana, ¿eh? Hay tiempos de sobra, no sé qué es lo que estaban censurando, pero nos censuraron.
Estaba preparada cuando tomó posición.
Efectivamente, estaba preparada desde antes de las elecciones. Eso sí es saltarse la democracia, es decir, se habían unido todos porque el único objetivo era echar a Coalición Canaria. Pero eso lo ha dicho don Ángel Víctor, lo ha dicho don Blas, lo ha dicho Noemí, lo ha dicho Román Rodríguez, lo han dicho todos.
Yo estaba en el pleno.
Había que echar a Coalición Canaria. No había más programa electoral, por tanto nos echa. Pero, oiga, hay que recordar, nosotros, y agradecemos, no tenemos palabras suficientes para agradecer a la ciudadanía de Fuerteventura que nos hayan convertido de nuevo en la primera fuerza política en el Cabildo, y por eso Lola es la presidenta del Cabildo. Bien, nos vamos a la oposición y en la oposición estamos, con todas las trabas. No dejaron liberar a Lola como portavoz, desde la Consejería de Educación le pusieron trabas para poder convalidar su trabajo y demás, en fin, pero así todo hicimos oposición y trabajamos. En año y medio ese Cabildo ya no tenía gobierno. AMF traicionó a don Blas Acosta y los dejó en minoría. Recuerden que los dejó sin los presupuestos.
Y unidos por Betancuria.
Y Nueva Canaria, porque es lo mismo. Porque sí. Ahora parece que se quieren separar. No. Don Román Rodríguez, recuerde usted que eso de ir pescando al lazo y cogiendo lo que va quedando en la acera que otros van dejando, pues trae estas consecuencias. Por tanto, responsable máximo aquí es Nueva Canaria, AMF y Unidos por Betancuria. Bueno, deja a un gobierno en minoría y se nos ofrece a nosotros una opción que es darle estabilidad a esa institución, pero con condiciones. Y en esas condiciones doblemente vuelven a traicionar al electorado. Ponen como condición que Lola García no puede ser la presidenta. Porque ahora escucho, es que tenían que haber exigido. Mire, don Marcelino Cerdeña, de Unido por Betancuria, dijo claramente, y lo dijo en los medios de comunicación, que si Lola no renunciaba a la presidencia, él no dimitía y por tanto no cabían mociones. Y hubiésemos seguido a fecha de hoy todavía en la deriva, con un gobierno en minoría. Yo creo que la actitud de Coalición fue responsable con un adversario político como Sergio Lloré, que lo habíamos expulsado del partido porque nunca hemos compartido su forma. Dijimos, oye, renunciamos a lo que la ciudadanía nos han dado, a lo que nos dio las urnas, por el bien de la estabilidad en el Cabildo. Y bueno, durante 21 meses, yo hoy puedo decir que no nos equivocamos en esa decisión. que fue una decisión acertada, que con un equipo de hombres y mujeres de los 7 consejeros y consejeras de coalición, al igual que los 4 del Partido Popular, se hizo un trabajo importante de dar estabilidad y demás. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pues ahora pasa que una MF deslucida, con tanto poder, pero deslucida, sin apoyo electoral, con un Partido Socialista que, a pesar de no tener una ola, el Partido Popular, el Partido Socialista no termina de crecer, y en islas como Fuerteventura, pues retrocede en municipios, en las listas insulares. Bueno, pues se está cocinando ya lo que es un posible entendimiento de cara a mayo del 2023. Y bueno, por eso pasan estas locuras. O sea, oiga, esto no, que nadie encerraje las vestiduras. Si don Sergio Lloré está hoy de presidente es porque el Partido Socialista quiere, porque se le ha ofrecido al Partido Socialista, se lo he ofrecido yo, a don Blas Acosta, se lo he ofrecido a don Ángel Víctor Torres, y le hemos dicho, oye, los 7 consejeros de Coalición Canaria, más los 4 del PP, porque el PP también se los ha trasladado, sumamos 11. Con el nuevo consejero que entró sustituyendo a don Blas, que no ha firmado moción de censura, don Sergio mañana deja de ser presidente del Cabildo, y hacemos un pacto de salvación los 4 o 5 meses que quedan. Distribuimos las áreas, no hay que liberarse a todos los consejeros, sino se distribuyen las áreas y ponemos el presupuesto en marcha, ejecutamos los convenios que hay que hacer, sacamos las bases de subvenciones a colectivos, autónomos, sector primario, sacamos las bases de las becas, etcétera, etcétera. En fin, si don Sergio Lloré hoy está ahí es porque la primera irresponsabilidad es de ellos mismos, vienen a una moción a quien habíamos ganado las elecciones, es de ellos mismos porque se pelean, es de ellos doblemente porque don Alejandro Jorge, hoy en el Partido Socialista, renuncia como cabecera para que don Sergio pueda ser presidente. Es decir, no, don Sergio no está ahí porque lo haya puesto apoyado Partido Popular y Coalición Canaria. No, no, don Sergio está ahí porque el Partido Socialista le obligó a don Alejandro, ya lo decíamos, y mire dónde está hoy en Alejandro, a que renunciara para que fuera Sergio el presidente. En fin, por tanto, las irresponsabilidades están claritas. Y quienes han llevado esta inestabilidad o esta legislatura atípica que estamos viviendo en Fuerteventura tiene nombre y apellido, y es el Partido Socialista en primer lugar, con Nueva Canaria y con Podemos en la vanguardia, evidentemente con AMF y Unidos por Ventancuri.
José Yuelma.
Sí, yo entiendo que la legislatura efectivamente ha sido no solamente atípica, casi desastrosa en algunos aspectos, porque efectivamente ya de entrada la atomización del voto desvirtuó por múltiples divisiones, ¿no? Incluso en Coalición Canaria de nuevos partidos, nuevos grupúsculos de partidos en Puerto Rosario, en la Antigua, en la Oliva, en fin. Nueva Canarias, efectivamente, estoy de acuerdo con el señor Cabrera, viene a pescar cada vez que hay una legislatura, y el famoso municipalismo Gran Canario lo quieren exportar a Fuerteventura, y ya lo hablábamos aquí con uno de los máximos dirigentes. Pero en cualquier caso, de cara a los oyentes, que también, pues bueno, hay diferentes tipos de juicios, señor Cabrera. Usted dice que Sergio Lloré es presidente porque lo hizo el Partido Socialista. Yo creo recordar que fue Coalición Canaria y el Partido Popular los que hicieron presidente al señor Lloré, que en algún momento dado habrá alguna responsabilidad de Coalición Canaria en todo lo que ha pasado esta legislatura. Porque sí estoy de acuerdo en que el pacto era sacar a Coalición, pero Coalición lleva 30 años pactando para sacar al resto. En fin, es la política, ¿no?, de alguna forma.
No, no, Coalición no ha pactado para sacar al resto. Coalición ha ganado durante 30 años las elecciones. O sea, sí, es que la ley de Cabildo es sencilla.
Tener mayorías, es el juego de las mayorías. O sea, bien. Si tiene 7 y 7 el otro, y en fin.
Bien, bien, pero lo que dice la ley de Cabildo, hasta que se cambie, es que quien tenga un voto más ha ganado las elecciones y tiene el presidente o presidenta. Y por tanto, durante 45 años, la ciudadanía en Fuerteventura nos ha dado esa mayoría. Y en 2 ocasiones han sido mociones de censura las que no la han quitado. Recuerden, con el pacto del tripartito. Y bueno, llegamos con más fuerza, pasamos de 7 a 9, y ahora en esta condición. Por tanto, nosotros no hemos sumado para echar a otros. Nosotros hemos ganado unas elecciones porque nos hemos ganado la confianza de las personas, de los votantes, y han sido otros los que han pactado para echarnos. Dicho eso, a partir de ahí se crea una inestabilidad. Evidentemente, lo expliqué, al año y medio se crea una inestabilidad porque AMF lo lleva en su ADN, es crear inestabilidad, traicionar, y traicionó a don Blas Acosta, al que habían puesto de presidente, ¿de acuerdo? Bueno, en ese momento es AMF con Unidos de Betancur y a Marcelino quien dice, oiga, si ustedes quieren entrar a gobernar, estas son las condiciones. Teníamos 2 opciones, o dejábamos un gobierno en minoría, oye, que el Partido Socialista siguiera gobernando, o aceptábamos renunciar al sillón de la presidencia que habíamos ganado en las elecciones y entrábamos a trabajar.
¿O se buscan otras mayorías?
No, no había más mayorías. No, es verdad lo que dice don Blas Acosta. No nos ofreció en ningún momento. Porque lo dice hoy en la entrevista. Es que nos ofreció. No es verdad. O sea, nosotros cuando firmamos un acuerdo lo mantenemos. Lo que no es posible es que cuando ya estaba el acuerdo firmado y se iba a tomar posesión, te llamen por teléfono y dicen, oye, hacemos a Lola presidenta. No. Tontos no, y en política hay que ser responsables cuando se firman las historias. Pero nosotros no estamos descontentos, y es un debate que hemos tenido reciente dentro del partido, de estos 22 meses de nuestra presencia en el Cabildo. Creo que son los 20, lo digo de corazón, los 22 meses que salva algo esta legislatura de trabajo y de seriedad. Y ya no lo decimos nosotros, lo dicen muchos sectores, ¿no? Por tanto, evidentemente, la inestabilidad de esta legislatura tiene nombre y apellido. Empezó 48 horas después de terminadas unas elecciones con un pacto firmado incluso antes de que las personas votaran.
Aquí hay una situación que es la que se está dando en estos momentos con la presidencia y el debate a falta del informe del secretario de la corporación sobre qué prevalece, si el reglamento que dicen que hay que cambiar o si el artículo 10 que hablamos de reglamento de las grandes ciudades, pero lo cierto es que antes de eso está la capacidad que tiene el Consejo de Gobierno del Cabildo y Sur de Fuerteventura restadas al pleno para resolverlo en un ámbito inferior de menor debate, que es en el grupo de gobierno, o sea, por parte de los que representan el grupo de gobierno en el Consejo de... Yo esta mañana decía que esto se elaboró siendo usted presidente del Cabildo.
No.
Pero, no, ya me han clarificado que era Marcial Morales, efectivamente, en la pasada legislatura, quien era presidente, era Marcial Morales, y Blas Acosta era vicepresidente primero del Cabildo. Claro, pero antes de eso, es cuando se venía elaborando el informe en el parque tecnológico. Yo decía que estaba elaborado por tres personas y nombraba al actual gerente del parque, Eduardo Pereira, al ex consejero del gobierno de Canarias, abogado, que es Domingo Berriel, y me faltaba una persona que no estaba seguro, pero es Manuel Hernández, el consejero del PSOE, quien también participaba, abogado también, de formación, y en este caso eran los que elaboraban ese reglamento. Cuando hablo con el Partido Socialista, desde el Partido Socialista, don Blas Acosta me dice que era una idea suya aportada por usted el hecho de que concentrar esas decisiones que podían ser en un momento determinado muy sensibles, de mucho más rápida, depositarla en el Consejo de Gobierno que ahora. ¿No estamos pagando aquí a lluvia con estos lodos, don Mario?
Yo agradezco a don Blas que me dé tanta autoridad. No, mire, vamos a ver, las competencias vienen acorde
la,
una vez.
La propia del presidente, en su momento.
Efectivamente. Las competencias vienen dadas una vez que entramos en la ley de grandes ciudades. Esa no es una decisión mía ni de ningún otro presidente. Una vez que el Cabildo Fuerteventura entra en la ley de grandes ciudades, que es ese título 10, las competencias se redistribuyen. Y el Pleno, no digo que pasa a ser testimonial, pero quien gana el peso es el Consejo de Gobierno. No es porque en absoluto lo decidí yo, porque no estaba yo de presidente ya cuando eso, pero tampoco lo decidió Marcial Morales. Es decir, ni lo hubiese decidido nadie.
No, tiene que decidir el Pleno, tiene que votar.
Es la propia ley. Desde el momento que entras dentro del marco de la ley de grandes ciudades, que es ese título 10, ya las competencias vienen definidas dónde están. Si están las que están en el Consejo de Gobierno y las que están en Pleno. Y por eso la figura del secretario, que hasta estando yo presidente era el secretario del Consejo de Gobierno y el secretario del Pleno, pasa a ser única y exclusivamente el secretario del Pleno. Pierde parte de su influencia, donde se toman gran parte de las decisiones, que es en el Consejo de Gobierno. Pero esa no es la cuestión tampoco. Es decir, bien, en el Consejo de Gobierno pues están las personas que tienen responsabilidad, que afectan a terceros y demás, y por tanto tienen una responsabilidad importante. Lo importante es que el Consejo de Gobierno esté debidamente constituido y formado y tome las decisiones adecuadas, porque bueno, pues para eso hay toda la transparencia y allí tienen que llegar con todos los informes pertinentes, exactamente igual que en el Pleno. Pero esa decisión es, una vez que se toma la decisión de entrar a formar parte de la ley de grandes ciudades, es la propia ley la que te marca cómo debe funcionar. Y efectivamente, yo también, el conocimiento que tengo, de oídas es que el equipo que trabajó ese reglamento, pues son esas tres personas que ha nombrado, que creo que las tres en distintos ámbitos son perfectamente conocedoras de lo que es la administración, y algunas pues con, por más años también tienen más experiencia de cómo ha funcionado. No creo que el problema esté en ese momento cuando se creó ese reglamento, sino en cómo se está queriendo interpretar el reglamento en estos momentos.
Pero volvemos al tema de las posibles alianzas en después de en las próximas elecciones, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, ve que una alianza, que Coalición Canaria y el PSOE son incompatibles. Aquí en Fuerteventura sí han gobernado alguna vez juntos, pero yo creo que más obligados por las circunstancias que por otra cosa. Esa es una opinión personal mía, ¿no? Pero yo pregunto, ¿son incompatibles Coalición Canaria y el PSOE? ¿O son incompatibles Mario Cabrera y Blas Acosta? Porque incluso eso puede tener repercusión según comentarios. Bueno, los comentarios hay para todos los gustos.
Una opinión tuya, pero está muy bien, ¿eh?
Puede tener repercusiones a nivel regional, en la conformación del nuevo gobierno a nivel regional, si Ángel Víctor Torres no logra reeditar el Pacto de las Flores.
Vamos a ver, nosotros no tenemos puertas cerradas a ninguna fuerza política, a excepción de Vox, que se la cierran ellos solos porque casi esperemos que no tengan ni representación. Yo en el 2003, que me presenta mi partido al Cabildo, yo no tengo mayoría, y se reedita el primer pacto con el Partido Socialista en esa legislatura. Recuerden que quienes estaban en ese momento era Domingo Fuentes, gente que venía de Asamblea Majorera. Por tanto, había un choque importante entre nuestras militancias, entre nuestras organizaciones. Creo que aquella legislatura fue positiva, en primer lugar, para la isla, pero no fue negativa ni para el Partido Socialista ni para Coalición Canaria. Y en mi última legislatura, en un pacto con Blas Acosta, soy yo quien cierra ese pacto con Blas Acosta. Y lo ha dicho él y lo digo yo, fue un buen pacto para la isla Fuerteventura. Y yo me entendí perfectamente con Blas Acosta en el Cabildo. Problema cada semana. Y cerrarnos en el despacho, pero allí quedaba. Pero es que problemas tenía yo también con mis propios consejeros y consejeras, pero allí quedaban. Lo que no se hacían era retransmitir los problemas y las diferencias que se tienen en un pacto, como se hace hoy. O sea, no. Claro que somos organizaciones políticas, que tenemos una estructura fuerte detrás y que puede mandatar. Yo no creo que sea un problema ni de Blas Acosta ni de Mario Cabrera. Yo creo que al menos por Coalición Canaria se ha demostrado la madurez política. ¿Alguien se podía pensar en mayo del 2019 que éramos capaces de tener un pacto con AMF cuando acabábamos de expulsar a Sergio Lloré, cuando llegamos a los tribunales con Sergio Lloré y compañía? ¿No? Bueno, pues fue una asamblea la que toma la decisión y juega un papel importante el Consejo Político Local de Tuineje, quien dice, oye, antes que esta inestabilidad, es importante si nosotros podemos dar estabilidad al Cabildo. Y eso con aciertos y con errores. No, tampoco teníamos una varita mágica nosotros que nos diera, oye, pues las cosas les van a ir bien. Que fuimos capaces en esos 21 meses de dar una salida importante a la isla. ¿Es posible en el futuro un entendimiento? Nosotros no tenemos puertas cerradas ni con el Partido Socialista, ni a nivel local, ni a nivel canario. Siempre se ha dicho que con el Partido Socialista solíamos tener problemas en Tuineje, porque había un enfrentamiento importante, pero incluso eso se ha ido superando, pues como no lo tenemos con el Partido Popular. ¿Dónde se está creando cierta inestabilidad y demás? Y no digo yo que vamos, la democracia es así, pero esos grupitos pequeños, o a veces no tan pequeños, sino que improvisan, son los que están creando inestabilidad. Aquí es que allí nos ponemos de acuerdo nosotros cuatro y seguramente tengamos un consejero en el Cabildo y nos sentamos a esperar en el bar de al lado que vendrán a buscarnos. Eso es lo que está creando hoy mucha inestabilidad. Esos grupitos estilo AMF, que no hacen sino conspirar.
¿Y esos grupos que se fundamentan en ellos después para poder
efectivamente, porque después es la aritmética. Pero también están grupos como Nueva Canaria que vienen, bueno, pues a eso, a buscar el diputado a la isla Fuerteventura y lo demás les da igual. Y Nueva Canaria, por dos veces consecutivas, evitó que Lola pudiese ser presidenta. O sea, y entre medio de esas dos hubieron unas generales donde nosotros, después de habernos censurado en el Cabildo, apoyamos a don Pedro Quevedo, porque entendíamos que era necesario tener dos diputados. Es decir, la altura de mira y la solidez política hay que también diferenciarla, porque estamos años luz, como está Nueva Canaria, de Coalición Canaria. ¿Es posible entendimientos con las tres grandes fuerzas? Sin lugar a dudas. Creo que estamos condenados también, condenados en la palabra a decir, por responsabilidad, a buscar ese entendimiento. Pero don Ángel Víctor Torres lo dijo ayer otra vez: yo, si el Pacto de las Flores se da, firmo el Pacto de las Flores, y el Pacto de las Flores esta vez tendrá que ser a 5, porque a 4 ya no llegan, a no ser que sumen al Drago y demás, como mínimo tienen que ser a 5. Bien, pues no somos nosotros los que estamos cerrando puertas, ni los que ya estamos vaticinando posibles entendimientos. Vuelvo a repetir, Sergio Lloré hoy está de presidente porque el Partido Socialista está manteniendo para que sea presidente, porque si el Partido Socialista quiere...
Cabe la posibilidad de que Ángel Víctor Torres le haya dicho a Fernando Clavijo: convence a Mario Cabrera en Fuerteventura.
¿Convencer?
Hay algo de...
¿Está hablando del gobierno de Canarias?
No, del gobierno de Canarias, de un entendimiento coalición canaria.
Pero ¿para el Cabildo o para el gobierno de Canarias? ¿De cara a las próximas elecciones?
¿Para el gobierno de Canarias? Bueno,
¿de cara a las próximas elecciones?
No sé si podrá haber... Sí, claro.
No me tiene que mandar a nadie, aunque si me manda el secretario nacional es el trámite correcto, pero don Ángel Víctor ha hablado conmigo antes, en Navidades tuvimos una conversación en el Parlamento, o sea, y hablamos de política, y hablamos de lo que está pasando, y comparte algunas cosas y otras no comparte porque la información que tiene, o sea, pero no es verdad en el sentido, le trasladamos nosotros, ¿sí? La inestabilidad en Fuerteventura la genera el Partido Socialista, y eso solo hay que mirar la hemeroteca. La inestabilidad, quien está empezando a propiciar los mismos cauces del 2019, se llama Partido Socialista. Don Sergio no se lanza a la piscina vacía si no sabe que debajo tiene un colchón que se llama Partido Socialista apoyándolo. Y estamos viendo a don Carlos Rodríguez, a doña María Jesús, acompañando a don Sergio a todos los actos. Don Carlos Rodríguez llegó a decir en esta misma casa, en una tertulia, que es que a ellos este pacto no les venía bien políticamente. Claro, pero es que no se trata de que me venga bien a mí como partido, se trata de que le venga bien a la isla. Por tanto, ¿a qué están jugando? Hombre, ¿hay mayorías absolutas? No. Sería engañar a la inteligencia de la ciudadanía. No, no va a haber mayorías absolutas de ningún partido en esta. ¿Nos obliga a los acuerdos? Sí. Oiga, pues habrá que ir mirando a aquellos partidos que son más serios a la hora de mantener un pacto durante toda una legislatura.
José Yuerma.
Sí, decía hace un momento el señor Cabrera que los posibles pactos o su fuerza estaba abierta a pactos a todos los flancos, ¿no? De alguna forma, Coalición Canaria se ha apropiado del centro del tablero sin ideología, derecha o izquierda, pero sí suena. Si Vox sacara, que parece ser que puede sacar, un diputado en Gran Canaria y otro en Tenerife, ¿apoyaría Coalición Canaria su gobierno en una posible abstención o apoyo de este partido de ultraderecha? Me refiero a nivel regional.
Absoluto.
Pues lo bajo un poco a
Fortaleza. En absoluto. Ese es un tema que se ha dicho y además nos hemos visto obligados a decirlo porque, bueno, hay mucha intención de otras fuerzas políticas de querernos meter ahí. O sea, lo ha dicho Fernando como secretario nacional, lo han dicho muchos cargos nuestros en el ámbito insular y municipal y lo hemos dicho nosotros abiertamente aquí. No puede haber un entendimiento con un partido como vos que está en contra de las comunidades autónomas, que está en contra de los cabildos, que está en contra de muchos elementos de identidad, de muchos valores sociales. Por tanto, pero es que ya no basta con que digamos que no. Afortunadamente yo creo que el electorado los está situando donde tienen que estar, que es en ninguna parte, ¿no? Ese es el discurso que ha querido mover de una forma importante el Pacto de las Flores, un debate de izquierda a derecha. No, mire, esto no es un debate de izquierda a derecha, esto es un debate de qué respuestas estamos dando, porque este gobierno que ellos se autodefinen de izquierda, el gobierno de las personas, ¿de qué personas? Se dan de las personas al gobierno, como le gusta decir a la compañera Hanna, porque de las personas en sí no se han preocupado mucho, porque miremos en Fuerteventura cómo tenemos los problemas hoy, pero de falta de gestión, ¿eh? Mire que hay recursos en esta legislatura, de falta de gestión. Por tanto, nosotros jugamos el centro. Bueno, nosotros somos un partido nacionalista, progresista, integrador, que hemos jugado siempre en los intereses de Fuerteventura y de Canarias. Y yo creo que no le ha ido mal a la isla ni no le ha ido mal a Canarias. Hemos pactado con el PP y hemos pactado con el Partido Socialista. Nunca hemos tenido pactos extraños anti o rozando lo que es la democracia, ¿no?
Una cosa más. Comentaba antes que puede que le haga falta algún partido más al Pacto de las Flores en el caso de posicionarse. No se referirá a los herreños. Y en la misma línea, Asamblea Majorera en algún momento dado con la que está cayendo y con la posibilidad de De no llegar a gobierno, ¿se puede plantear un poco ir por libre en el próximo parlamento? No como los herreños, pero bueno, de alguna forma intentar tener grupo en el Parlamento de Canarias e insularizar un poco, porque está claro que aquí la insularización de determinados partidos, los gomeros, en este caso los herreños, en fin, parece que da más rédito que cualquier otra circunstancia, ¿no?
Bueno, esa situación ya lo vivimos nosotros en nuestra época como Asamblea Majorera, y aún viviéndola y teniendo 3 diputados, como llegamos a tener, hicimos una alianza de, bueno, no era coalición canaria, pero era aquella alianza de partidos de obediencia canaria, que fue lo que propició también aquel pacto de progreso. Lo de AJI hoy es otra situación distinta. AJI ha vivido una decisión importante dentro del Hierro, ha perdido el poder en el Cabildo, se ha dividido con una división importante y, bueno, pues necesitan fortalecer su marca. Yo creo que en el caso de Asamblea Majorera, que podríamos hacerlo, ¿eh? Asamblea Majorera ha celebrado su congreso, está activa, tiene su personal, tiene sus estatutos, y si mañana esa es una decisión, nuestras siglas en mayo del 2019 pueden ser las de Asamblea Majorera tranquilamente. Pero no es eso lo que está pensando el partido en la isla, ni es eso lo que es bueno ni para la isla ni para Canarias. Es decir, atomizar lo que es el nacionalismo sería favorecer a partidos pues de otra obediencia centralista como Podemos o como el propio Partido Socialista. Por tanto, lo que sí hemos planteado nosotros dentro de coalición es que cada día coalición sea más nacionalista. Y hoy, Fernando es nuestro presidente nacional, pero las decisiones son colegiadas. Las decisiones se toman con los 7 presidentes y presidentes insulares, y ese es el esquema en el que nosotros apostamos. Insisto que las encuestas son retratos del momento, pero los retratos del momento que hoy tenemos nuestros y que tenemos de, porque al final te llegan, que hacen otras fuerzas políticas, otras empresas, es que Coalición Canaria no baja el número de diputados en el Parlamento de Canarias, y con posibilidades de los 20 llegar a 22, 23. Es decir, bueno, yo creo que el separarnos hoy nos debilita más que lo que podríamos ayudar. Y con AJI lo que hay es un acuerdo. Ellos se presentan de forma independiente en el Hierro, pero apoyan la candidatura regional de Coalición Canaria, la autonómica, perdón, y han planteado abiertamente un apoyo a un posible gobierno con Coalición Canaria. Es un tema de estrategia política que se respeta casi en exclusividad para lo que es la propia Isla del Hierro.
El debate de las próximas elecciones y cómo se puede conformar un gobierno en Canarias es apasionante, pero sin embargo la situación es tan grave en la Isla Fuerteventura que me obliga a volver a la Isla Fuerteventura, porque no solamente de Cabildo va la crisis. El Ayuntamiento de Pájara está en minoría. El Cabildo y además la minoría conformada por ustedes y un grupo de tránsfugas y AMF. En el caso del Oliva, el ayuntamiento está en minoría. El último tránsfuga se lo cargaron también, por tanto, ahonda más en la minoría. Y el ayuntamiento de Puerto, capital de la isla, son los 2 municipios turísticos más importantes, y la capital de la isla está en minoría. Y de esa minoría, al menos 2 consejeros no asisten hace tiempo ya al ayuntamiento.
Dos concejales
dicen que por enfermedad, pero lo cierto es que he estado preguntando y tampoco existe por enfermedad, sencillamente no asisten y punto, ¿no? En este caso estamos hablando de las 4 instituciones más importantes, sin quitarle fuerza al resto de las instituciones, las 4 instituciones más importantes de la isla Fuerteventura. Claro, cuando esto lo lanza así en la tertulia, con disparidad de criterio, con criterio propio, bueno, pues hoy don Luis del Pozo analizaba más en profundidad esto, y sí, claro, Coalición Canaria critica la situación de la minoría en Puerto Rosa, en el Cabildo, pero sin embargo la mantiene esa minoría en el Ayuntamiento de Pájara. Esta es una explicación que yo creo que, aprovechando la oportunidad que usted es el máximo responsable de Coalición Canaria en la Isla Fuerteventura, es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo, después de haber sido expulsado del Cabildo, y cómo, siendo una minoría en la que ya se le ha ido hasta concejales a Coalición Canaria, y le está costando concejales en Pájara, mantienen todavía el apoyo al gobierno de Pájara?
Vamos a ver, hay que refrescar.
¿Cómo analiza el resto,
¿no? Hay que refrescar la memoria. Volvemos otra vez al origen, porque claro, la inestabilidad, ¿quién la empieza a propiciar? En Pájara nosotros pasamos de 4 concejales a 7, es decir, con un respaldo electoral importante. En Pájara estamos gobernando nosotros, con una estabilidad. La alcaldía la tenía Miguel Ángel Garafiña y estamos
ahora
gobernando.
¿En Nueva Canaria?
Ahora no, bueno, ahora están en otro partido, es otra alianza distinta, Juntos por Pájara con Nueva Canaria, y sí, bueno, pues en eso de la caña de Nueva Canaria. Bien, vienen buscando lo que se va quedando en la acera, efectivamente. Pero bien, había un pacto estable, un pacto en el municipio de Pájara con Coalición Canaria, al igual que el pacto en La Oliva con Coalición Canaria, que habíamos ganado las elecciones. Oiga, deciden hacernos una moción de censura y ponernos en la oposición. Y es lo que pasó. Y nos pasaron a la oposición. ¿Y quién nos pasa a la oposición? El Partido Socialista. ¿Y a quién pone de alcalde el Partido Socialista en Pájara? ¿O que se lo ha olvidado don Luis? Lo pone el Partido Socialista, don Pedro Armas, el que menos votos tiene. ¿Pero quién pone de alcaldesa en La Oliva? Lo pone el Partido Socialista, doña Pilar. Por tanto, a excepción de Puerto Rosario, que el Partido Socialista gana, y por tanto es un problema más de los socios con los que tiene, que se le han ido, ahí no tiene responsabilidad el Partido Socialista porque se han logrado mantener ese pacto, pero oiga, en La Oliva y en Pájara la responsabilidad es directa del Partido Socialista. En ese afán de, literal, como decían, de acabar con las ardillas, porque es en esos momentos que se vienen arriba de que acabamos con las ardillas, bueno, pues hicieron las locuras que hicieron. Y de ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Y ahora qué hace Coalición Canaria en Pájara? ¿Nos marchamos? ¿Dejamos el municipio en manos de quién? Es que es una irresponsabilidad, que don Luis también decía el otro día, que nos teníamos que ir del Cabildo en el momento que don Sergio apoyó el tema del Trisla. Oiga, que no, que son cosas distintas, que nosotros entendemos la política, y digo yo que algo de acertado estaremos cuando llevamos 45 años. Son otros los que van saltando como saltimbanquis de partido en partido o creando nuevos partidos, nuevos grupillos, que lo que hacen es distorsionar. Entonces, oiga, nosotros no nos vamos a ir de Pájara. Si don Pedro les estamos incomodando, que nos cese. Y nos iremos a hacer oposición. Pero mientras, nuestros concejales van a estar allí trabajando por dar gobierno a ese municipio, pues los 4 o 5 meses que queden. No debemos hacerlo por responsabilidad. Es que eso es responsabilidad. Pero ¿por qué nos vamos a marchar? ¿Porque estamos incómodos? ¿Es que nosotros ponemos a nuestros concejales para que estén 4 años cómodos sentados en los sillones? No, los ponemos para trabajar. Y sean las circunstancias buenas o malas. Buena o mala, y en Pájara no son buenas las circunstancias, y ahí están aguantando nuestros concejales. Todo lo contrario, yo eso lo pongo en valor. O sea, no se trata de que estoy aquí porque me viene bien. Posiblemente en Pájara nos reste credibilidad seguir apoyando a su gobierno. Pero es que si nos vamos, ¿qué pasa con el municipio de Pájara? ¿En manos de quién se queda el municipio de Pájara? ¿Con 4, estilo Cabildo? O sea, yo creo que eso sí, plantear eso o tener eso en la cabeza es no tener claro lo que es la responsabilidad de un cargo público y es no tener claro lo que es la responsabilidad de trabajar por los ciudadanos en general.
Para no se queda con 4 porque tiene más, ¿no? Tiene más tránsfuga, y aparte de eso, entre ellos otra compañera de Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, no. De Coalición Canaria hoy solo está Miguel Ángel Grafiña. El resto de concejales siguen estando en la línea de Coalición Canaria con discrepancias públicas, pero no se le puede llamar tránsfuga porque sigue en la línea de Coalición Canaria. Tránsfugas hoy son los de Podemos ahí abajo en el gobierno de Pájara. Creo que de Podemos y otro de pues de AMF también.
Y Partido Popular,
efectivamente. Pero eso es lo que se propicia también. En fin, yo creo que los pactos, por eso digo que AMF donde llega es un experto, lleva en el ADN crear inestabilidad, ¿no?
José, siguiendo un poco esta lógica, ¿cree usted que los consejeros del Partido Popular en el Cabildo son unos irresponsables?
No. El Partido Popular creo que fue claro y lo dijo. Es decir, el Partido Popular se mantuvo en el gobierno. Bueno, se mantuvo en el gobierno hasta que se dieron cuenta que era una locura para ellos mismos. Es decir, hasta que se dieron cuenta que fueron a un primer consejo de gobierno, dicho por ellos, lo que estoy diciendo.
Pero, señor Cabrera, es la misma circunstancia parecida en Pájara. En fin, cualquiera podría decir, oye, es una locura estar en Pájara apoyando este tipo de gobierno. Yo le veo muchas similitudes a ambas situaciones.
No, vamos a ver, una vez que llegas y ves que tienes un presidente que quiere aplicar de nuevo en el Consejo de Gobierno su voto de calidad con temas que van hasta sin formar, dicho por lo que ha dicho el Partido Popular.
Bueno, y demostrado.
Y demostrado, bueno, pues, oiga.
Estando los dos del Partido Popular, van los dos de. Bueno, maldito AMF, porque no son de AMF.
Pero no es el caso.
Le entendí que si estaban incómodos, pues no están para estar cómodos. En fin, quiero decir.
No. Pero claro, es que allí llega una situación de seguridad jurídica para ellos mismos. Yo estoy diciendo que en Pájara, nosotros hoy, quedándonos dentro, todavía tenemos más mayoría que el alcalde. y por tanto las decisiones no las tomará el alcalde. Por tanto, es distinto a una situación del cabildo donde estarían en franca minoría, es decir, esa es la soberbia o ese es el apoyo que don Sergio sabe que tiene detrás del Partido Socialista que le lleva a perder 4 apoyos, porque con eso hubiese resuelto el principal escollo que hay hoy, que es tener quórum en el Consejo de Gobierno. Pero claro, es que a la primera...
Aunque le voten en contra.
Aunque le voten en contra, pues tendría quórum. Pero es que a la primera intentó cortarles el cogote políticamente hablando. Es distinto. O sea, y aquí lo que está claro es, oiga, ¿y qué interés tiene el Partido Socialista en dar ese apoyo a don Sergio Lloré? ¿Qué les une? Que les está uniendo para mantenerse en esa historia. Por tanto, bueno, pero eso son preguntas que tendrán que hacerse los votantes, los ciudadanos y los propios partidos, además.
Aquello... polvos traen estos lodos, hay gente que está en las instituciones, cargos públicos, que no saben si el adoptar determinados acuerdos les lleva a incurrir directamente en un delito de prevaricación. Y porque no tienen, y no tienen por qué tenerla tampoco, porque un concejal, un consejero, pues bueno, y no, y hay por ahí se queda mucho material por el camino, ¿no? Yo no acuerdo esto porque si lo acuerdo incurro, o si lo acuerdo, en fin. Pero esto viene todo de una legislatura que Dios nos coja confesados si la próxima se va a parecer, aunque sea muy poquitito, a esta, ¿no? En general, no hablo de aquí, de allí, de un lado, del otro, en general, porque aquí... Me parece que de los que salieron elegidos la noche de las elecciones está el de Betancuria y el de Antigua. El resto fueron todos sometidos a procesos de mociones de censura, vamos.
De inestabilidad y bueno, pues hay quien dice de broma que hemos superado a Lanzarote. Todavía nos falta un poquito, pero va camino de ello. Pero por eso también es importante un tema. No solo son las personas, hombres y mujeres, que pones al frente de una institución, de un ayuntamiento, un cabildo, donde sea, que bueno, tienen también la obligación de ir formándose. Es la estructura de partido que tengas detrás. Y evidentemente cuando apuestas por gente joven pueden tener un desconocimiento importante de la administración. Pero en el caso de Coalición Canaria tienen el aval y el apoyo de una estructura de partido de mucha experiencia. Y eso no lo tiene ningún grupito chico de estos que se están inventando en cada momento y que, bueno, ven que esta legislatura ha sido una legislatura muy propicia para esos grupitos chicos que vienen a distorsionar y que le pueden venir muy bien, pues eso, para crear inestabilidad. Por tanto, yo creo que también es el momento de responsabilidad de los partidos políticos y a la hora de votar estoy convencido que la gente va a tener en cuenta muchos de esos elementos.
¿Para crear estabilidad proyectan ustedes apoyarse en las próximas elecciones, evidentemente? Porque de eso se habla mucho también, es más. Sus opositores ahora de Coalición Canaria, pues dicen, bueno, ellos están pues apoyando a sus socios de gobierno, que es el PP, y el PP apoyando a sus socios de gobierno, y cuando dicen eso se refieren a la posibilidad de próximos gobiernos.
Bueno, pero es que parece que quien nos está poniendo en ese pacto es el propio Ángel Víctor Torres, lo decía este fin de semana de nuevo, dice, y lo digo abiertamente, si el pacto a las flores tiene número, ese es mi pacto. Blanco y en botella, o sea, no hay que ser tonto ni esperar, es decir, está diciendo don Ángel Víctor que no piensa pactar con Coalición Canaria, por tanto, que si llega al Pacto de las Flores, evidentemente el Pacto de las Flores sabe perfectamente que no le llega porque Podemos cae, porque Nueva Canarias cae y porque los números del PSOE no son los que ellos esperaban. ¿Eso quiere decir que tienen las puertas cerradas? Oiga, no, pero nosotros no tenemos problemas tampoco en decir que un pacto con el Partido Popular puede ser un pacto estable para Fuerteventura, para Canarias, como tampoco tenemos que decirle que un pacto Partido Socialista Coalición Canaria sería un pacto estable para Fuerteventura, llegaríamos prácticamente en todas las instituciones y para Canarias. Otra cosa es, ¿cuál es la deriva? Y hoy el Partido Socialista en Fuerteventura está más por otro pacto que por el pacto estable en la isla Fuerteventura. Parece que le anima más a otros tipos de pactos que puedan dar estabilidad, que puedan crear esa inestabilidad que es donde se mueven bien, que ir a un pacto estable en todas las instituciones de Fuerteventura.
Sí, comentaba antes que hay varias encuestas realizadas por Coalición Canaria, no vamos a ir a grandes números, pero en la línea de lo que comentaba Tero, ¿muestran esas encuestas que estos partidos pequeños siguen teniendo representación en la isla? ¿Nos puede adelantar algo de esto? ¿Nos puede explicar si, en fin, no sé, en Puerto del Rosario teníamos, no sé, 7 grupos que se presentaban, siguen teniendo representación? ¿Se concentra más el voto?
Hay grupos, es que depende, o sea, yo creo que el hay un crecimiento importante a partidos tradicionales, por llamarle de alguna forma, y ya hay una caída importante, por ejemplo, de AMF. O sea, cuando más poder han tenido, no se corresponde pues que en Pájara tengan serios problemas para repetir con el segundo, y que en el Cabildo pues puedan quedarse fuera del 5%, y si entran muy justos, ¿no? En el resto de las islas están desaparecidos. En Túnez tiene una caída brutal importante, ¿no? Después hay otros grupos como Podemos que viven de la marca. Otros grupos como Nueva Canaria, que bueno, tienen una marca, pero que en Fuerteventura no termina de consolidar. Entonces tiran de personas que tienen tirón electoral, y bueno, pues de ahí van escapando. Ya han escapado en varias legislaturas así, aprovechando el trabajo de otros grupos y demás. Porque para mí esos también son grupos pequeños, no son grupos con una estabilidad en la isla Fuerteventura, ni lo es Podemos, ni lo es Nueva Canaria, porque nunca han trabajado en esa línea, sino trabajan para tener un diputado y poco más. Y después hay otros experimentos como en Puerto Rosario, que bueno, es más el ruido que lo que es el contenido. Hay gente que habla de 4 o de 5, como si esto fuera soplar y hacer botellas. Pero en fin, hay gente que le gusta que le adulen al oído y se lo terminan creyendo, ¿no?
Bien, pues parece que acaba de salir ya el informe del secretario. Estamos a punto de que me lo pasen. El informe del secretario sobre el Cabildo, un amplísimo informe sobre el solicitado por Coalición Canaria y Partido Popular. Y bueno, pues en un segundo estaremos con él. Usted centra todo en el Partido Socialista. El Partido Socialista dice que es una estrategia de Coalición Canaria y PP, le culpen a ellos de la situación de crisis que vive el Cabildo. Usted citaba antes a los consejeros que en este caso acompañan al presidente en las últimas presentaciones de obra, pero lo cierto es que el presidente lo decía aquí el viernes, y antes cuando estaban los dos en el parquímetro, coincidió usted con doña María Jesús de la Cruz, le preguntaba por esa asistencia a todo, y bueno, dice el presidente que invita a todos los grupos, pero ustedes son los que no van. El Partido Socialista ya lo hacía y lo sigue haciendo.
El Partido Socialista, para utilizar argumentarios, la verdad es que son muy fieles. Es decir, insisto y repito lo mismo. ¿Quién genera la primera inestabilidad en esta legislatura? Pues chicos, el Partido Socialista, don Blas, no gana las elecciones al Cabildo y presenta una moción que tenía cocinada antes de las propias elecciones. A partir de ahí, ya investido presidente, no es capaz de mantener una mayoría y se le rompe esa mayoría pues antes de los 2 años de legislatura, y se queda en minoría. Y es don Blas el que se marcha. Oiga, ¿quién crea inestabilidad aquí? Nosotros. Lola García se quedó en la oposición y fue a dar clases y a hacer oposición. No se marchó. ¿Quién se fue corriendo y buscó otro sitio? ¿Nosotros o fue el Partido Socialista? ¿Quién propició que Sergio Llora sea presidente? ¿Nosotros o don Alejandro Jorge, que hoy está en el Partido Socialista y que ya en ese momento se decía que estaba mandatado por don Blas Acosta? No, yo creo que lo que no puede hacer es atentar contra la inteligencia de las personas pensando que no tenemos memoria. No, esta legislatura ha sido una legislatura que terminaron creyéndose, porque la soberbia no va ligada a la inteligencia. Creerse que puedan acabar con un partido como Coalición Canaria es de ignorancia y de soberbia. Porque, oiga, tenemos 45 años en nuestras espaldas y, quieras o no, pues tenemos un enraizamiento en la sociedad con aciertos y con errores. ¿Quién en democracia durante 45 años se ha mantenido como primera fuerza política en una isla? No hay mucho. Por tanto, sin soberbia, pero con toda la humildad del mundo que nos da sabernos apoyados, lo que intentamos es buscar pactos. Intentamos pactos estables. ¿Hemos incumplido los pactos? Bueno, pues el Partido Socialista es testigo de ello. Yo goberné con don Blas Acosta durante 4 años y él no tuvo problemas. Ni le cesamos a ningún consejero ni le quitamos competencia. Por tanto, el Partido Socialista tiene que repensar, y digo el Partido Socialista a nivel de Canarias, qué deriva está llevando en la isla de Fuerteventura. Si van por libre o, bueno, ya parece que don Ángel Víctor Torres empieza a llamarlos a capítulo y ya les está diciendo que las decisiones que están tomando en la isla no le gustan a él, como el tema del Drillan y demás, que hay que buscar alianzas con otras fuerzas políticas, pero en fin, aquí siguen yendo por libre.
Tengo ya el informe que me lo estaba imprimiendo, son 23 folios. El informe solicitado por Coalición Canaria y Partido Popular al secretario de la Corporación del Cabildo.
que hay que leerlo detenidamente.
Sí, sí, pero bueno, tiene conclusiones claras, sí. Dos conclusiones claras. La primera, se ha acreditado la adecuación a derecho del artículo 42 del reglamento orgánico del Cabildo de Insular de Fuerteventura, del Cabildo de Fuerteventura. En este caso lo hace inclusive con la compañía jurisprudencia, inclusive de litigios anteriores en otras administraciones. Segunda, el artículo 42 del reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura debe ser interpretado en el sentido de que existe un tope mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular, es decir, tres. Es decir, el presidente y dos consejeros, uno de los cuales ejercerá la Secretaría del Consejo de Gobierno Insular, y que tres es el número mínimo de asistentes para la validación, para la válida celebración de sesiones del Consejo de Gobierno, tanto en primera como para la segunda convocatoria. Esta es la conclusión final, del informe solicitado por Coalición Canaria y Partido Popular, y en este caso ya lo tengo en mi mano. Son 23 los folios de este informe en relación con la interpretación del reglamento orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura, Grupo Coalición Canaria, Grupo Partido Popular, presidente Antonio Sergio Ores Pérez. O sea, que aquí también el secretario dice que también el presidente había solicitado este informe, por tanto no mentía en este caso el presidente en la entrevista del viernes. Repito, en un amplio informe de 23 folios, el secretario del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Miguel Ángel Rodríguez Martínez, concluye: primero, se ha acreditado la adecuación del artículo 42 del reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura. Segunda, el artículo 42 del reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura debe ser interpretado en el sentido de que existe un tope mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular, que es decir, tres. Es decir, el presidente y dos consejeros, uno de los cuales ejercerá la Secretaría del Consejo de Gobierno Insular, y tres es el número mínimo de asistentes para la válida celebración de sesiones del Consejo de Gobierno, tanto en primera como para la segunda convocatoria. Por tanto, esto aclara jurídicamente el tema por parte del secretario en ese informe solicitado por Coalición Canaria y Partido Popular y el propio presidente Sergio Ores. Esto nos sitúa en el peor de los escenarios, porque esto puede significar que si es así como tal, y no dudo que sea como informa el secretario, los acuerdos adoptados hasta ahora por el Consejo de Gobierno son nulos de pleno derecho, con responsabilidad directa de los consejeros que los han adoptado. En este caso, el propio presidente y el consejero secretario, Juan Nicolás Cabrera Saavedra. Sergio Ores, Juan Nicolás Cabrera Saavedra. Esto, cualquier reclamación, cualquier institución, sea en este caso pues la Fiscalía, sea la Delegación del Gobierno, o sea la propia Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, quien lleva todo el tema de administración territorial de las administraciones y los cabildos, pues en este caso tienen que tomar una decisión. Otra cosa es que informen lo contrario. Y yo que lo informe haya que acabar pues en los juzgados judicializando esta situación, pero esto es grave, esto sí lleva a inseguridad jurídica en este momento con este informe en la mano.
Eso es lo primero que tenía que haber hecho un presidente de Cabildo, es nada más tomar posesión o quedarse en minoría, es lo primero que tenía que haber hecho, a quien tenía que haberlo hecho, que sabe perfectamente don Sergio Ores a quién lo tenía que haber hecho. Bueno, esperemos que los acuerdos alcanzados, aunque hay algunos que son cuantiosos, se esté en tiempo de retrotraer para evitar tener que ir a conflictos con esas empresas o personas que se han visto afectadas, pero sobre todo pensando en no perjudicar a una institución como el Cabildo. Estamos, bueno, pues creando jurisprudencia por las locuras de alguien que, bueno, pues quiere mantenerse en la presidencia a pesar incluso de las propias leyes, ¿no? A pesar incluso de lo que a sabiendas ya se lo estaban diciendo en todas las esquinas del cabildo. Esa es la forma de la soberbia y la tiranía que algunos tienen de entender la democracia. No es un tema solo del reglamento, sino es no querer leer o entender lo que dice la norma interna de una institución como el cabildo. Es lamentable.
Esperemos que impere la cordura por parte de quien corresponda poner cordura en la gestión del cabildo, pero mientras nosotros estamos hablando, llevamos ya pues no sé cuántos días hablando de la crisis de la crisis política en Fuerteventura, de la crisis política del cabildo, que bueno, los resultados que nos traen. Mientras nos hemos olvidado del Centro de Especialidades del Sur, de la residencia de Gran Tarajal, del muelle de Corralejo, en fin, de una serie de cuestiones que van pasando de un año hacia otro en los presupuestos, y este año lo presupuesto y el próximo año lo presupuesto, pero no se ejecuta nunca. El otro día decía yo que, bueno, que Fred Olsen incrementa un montón el número de pasajeros, más que lo leí aquí en el diario de aquí del amigo José Chu, del compañero José Chu, el incremento de pasajeros. Y bueno, aquí crece todo, pero el puerto de Corralejo no hay manera de que crezca. No sé qué es bien. Lo que lo sigue. Y como eso, pues...
Bien, pero...
El puerto de Gran Tarajal, que me decía una señora, oiga, y el puerto de Gran Tarajal, bueno...
Hay muchísimas más cosas en saneo que siempre...
El puerto de Puerto Rosario...
Pero si me lo permite, porque yo creo que sí hay que trasladar un tema de que sí que hay alternativa. Es decir, ante esa deriva, porque Sergio Lloré lo que va a hacer es agarrarse a los contrainformes y a otras interpretaciones, porque sabemos quiénes le asesoran, y por tanto se va a agarrar, no va a tener la humildad ni la valentía de decir, oiga, retrotraigo, busco una mayoría. Coalición Canaria, y lo hago desde aquí públicamente de nuevo, tiende de nuevo la mano a un entendimiento con el Partido Socialista y el Partido Popular para dar estabilidad a los 4 meses que quedan de gobierno. Y no estamos hablando de la presidencia del Cabildo, que podemos hacerlo porque es lo que los ciudadanos dijeron. Estamos hablando de responsabilidad, de evitar este bochorno. Y si no, que salga el Partido Socialista y diga que está en desacuerdo. Este es el entendimiento de los que apoyan el deterioro de la isla que nosotros no defendemos. Y estos son los que se están entendiendo de cara a un futuro. Por tanto, sí que hay alternativa a acabar con esa locura en el Cabildo de Fuerteventura, y solo faltan las 3 firmas, la del Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista. El Partido Popular ha dicho que sí, nosotros estamos diciendo que sí, solo falta que el Partido Socialista ponga a Sergio donde tiene que estar y gobernemos de aquí a mayo para... pensando en Fuerteventura, no que a mí no me viene bien como partido. No, esto no es que nos venga bien a ninguno. Esto es que tenemos que buscar una salida a esas locuras. Y ya lo estaba diciendo Lola García desde el minuto cero. No es posible lo que está haciendo. Y paramos de esas locuras, muchísimas locuras paramos allí. Pero claro, se le intentó dar prioridades a los temas que no son tan necesarios, como decía ahora Tero, para la ciudadanía. Se le da prioridades a otras cosas que pueden ser de otros intereses.
Claro, el problema para ellos es, dice, el y dice, bueno, yo a quién pongo de presidenta, a Lola.
Pero ese es el problema de Fuerteventura hoy. ¿A quién pusieron los vecinos de presidenta?
El problema, digo que el problema político para el PSOE.
Pero bien, ¿a quién pusieron los vecinos? A Lola, ¿no? Sería lo lógico si empezamos a hablar de sensatez en
no
esta isla.
Yo no que Lola pueda ser la presidenta.
Lo entiendo.
Quiero decir que ahora, pues cada partido dice, no, pero ¿cómo va a ser el presidente de los tuyos?
El Partido Socialista tampoco tiene su cabeza de lista.
Estamos a vuelta de... Sí,
pero
de
mire...
Sí, también, es verdad.
Es que el cabeza de lista del PSOE...
Hablando de política
pero
fría, ¿no?
No poner a Lola, que es la...
Bueno, pero que eso ya son intereses políticos por encima de los intereses generales.
O a Jessica de León.
Son intereses políticos, Claudio, repito, no sé. Por encima de intereses generales. José, yo quería comentar algo.
No, en la misma línea de lo que comentaba Tero, efectivamente ahora hay muchos intereses políticos y el señor Cabrera también es consciente de esto. O sea, la Coalición Canaria debe ser consciente, el PSOE es consciente, el PP es consciente y hasta MF es consciente. Quiero decir, todo esto se está jugando en otro ámbito que a los ciudadanos no parece quedarles muy claro, ¿no? No podría haber algún tipo de entendimiento donde la figura del presidente del Cabildo pasara a un segundo plano y no tuviera que ser ninguno de los cabezas de lista, por ejemplo, ¿no? Digo yo que alguna solución intermedia habrá.
No, para ser el presidente del Cabildo tiene que ser cabeza de lista, ¿no?
Claro. Efectivamente, si no tienen que renunciar a decir...
Bien,
no
poder, quiero decir que el problema político es otro. A 3 meses de elecciones da la sensación de que a todos los partidos les costaría poner a otro candidato.
Vamos a ver.
A lo mejor... Claudio Gutiérrez, en fin.
Vamos, no sé, a ver, pero ¿vamos a seguir improvisando? Es decir, empezamos una legislatura atípica y estamos en una coyuntura que acaba de informar el secretario, es decir, que acaba de decir lo que acaba de decir, lo que es un tema de sensatez.
Ha sido diligente, a las 9:20 de la mañana estaba ya emitido el informe. En el
y
día
a
de
cuatro...
Hoy.
¿Qué leen ustedes por ahí a gente que tiene pendientes de cobrar facturas en el Cabildo? Que según ese informe no las va a poder cobrar.
Pero perdón, es que es más grave, es que estamos parando, no es que paremos cuatro meses, es que se para el gobierno insular durante un año, porque hasta junio no se vuelve a tomar posesión aquí. Y se van a perder convenios que hay con el Estado, con Europa y demás. Se va a perder financiación y vamos a perjudicar a muchísima gente. Por tanto, es un tema de responsabilidad. Esta legislatura empezó con una moción, bien, está dentro de la ley. Esa moción ha creado lo que ha creado. Oiga, habemos tres partidos políticos que tenemos hoy la solución en nuestras manos. Y el Partido Socialista es el único que tiene hoy la capacidad, porque ante la dimisión de don Blas, que salió corriendo desde que dejó de ser presidente,
dejó abierta la puerta,
dejó abierta a la moción de censura y lo dijo, por responsabilidad. Actúa ahora de responsabilidad. Ahora, si sobre la mesa lo primero que me pone es que no quiere que Lola sea la presidenta, primero, es un antidemocrático. No, es que lo ha dicho. Porque es Lola quien ganó las elecciones. Y estamos hablando de escasos cuatro meses. ¿Qué miedo tiene? Porque entre que se presenta la moción, son mínimo 12 días, se celebra, estamos hablando de febrero, marzo, abril, y en mayo ya no hay nada que hacer.
Bueno, y si Sergio Lloré tira la toalla y dice, se acabó mi presidencia, el PSOE no quiere apoyarme en este viaje de
¿Hablas
tres
de
meses
la moción de confianza?
¿Que me queda? No.
No caben las mociones de confianza.
Dimito. Entonces no cabe
la. No hay valentía política para hacer eso.
Se para la moción de censura y entonces estaríamos ante una situación todavía más grave.
Ya, bien, pero pues. Sergio, si ve que nadie le quiere apoyar.
Podríamos en
nadie...
ese caso superar a Lanzarote, señor Cabrera. Quiero decir, en aquella época no había la actual ley de cabildos. Yo estoy convencido de que si no hubiera esta ley aquí habrían habido como 8 mociones más, ¿no?
Pues sí, seguro.
Da la sensación.
Bien, pues.
Por desgracia, vamos camino.
Pues gracias, Terorito, por estar con nosotros. Gracias, José Chivarma. Gracias, don Mario Cabrera, por acompañarnos. Y bueno, pues en este caso, gracias a toda nuestra audiencia por aguantarnos todo este tema. Pero es un tema muy grave que ya lo anticipábamos. Y se lo preguntamos al propio presidente, al protagonista principal de esta situación en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Él nos garantizaba que había seguridad jurídica. Ante este informe del secretario, no sé cuál será el siguiente paso, pero esto apunta a una situación de inseguridad jurídica, no solamente lo que se pueda acordar, sino lo ya acordado en dos consejos de gobierno previos, o tres, pero dos en este caso, porque son los que se han celebrado, que yo sepa, en minoría, o sea, con menos de 3 miembros, que es lo que legitima el quórum suficiente para poder celebrarlo. El presidente, el consejero secretario y un tercer consejero. 3 son los necesarios, según el informe del secretario de la Corporación Cabilicia, que acabamos de recibir. Saludos. Buen día.